Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Estamos viendo ahí, vamos a estar viendo hoy tres verdades esenciales que ayudarán al hombre a amar a su mujer y a la mujer a ser respetuosa o sumisa a su esposo. Pero volvamos en primer lugar a Efesios capítulo 5, versículo 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y ahora voy a ir al versículo 33. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Nosotros hemos visto varios elementos importantes de lo que es este cuidado. Nosotros deseamos guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios, a una relación con Cristo, que nuestros hijos tengan la fe de Cristo como su herencia. Pero amados hermanos, hay una base, un fundamento que Dios ha colocado, y es el matrimonio, para que esto acontezca. Cuando hablo de la base, no me estoy refiriendo que el matrimonio en sí sea el fundamento de esa salvación. No es eso. El fundamento de la salvación es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra a través de Cristo. Ahora, Dios ha dejado a la familia como una base física, una base en la que nuestros hijos se encuentren un apoyo real, palpable, de lo que debe de ser la relación con Cristo. Si yo como hombre quiero conocer o quisiera conocer cómo debe ser mi relación con Cristo, yo debería poder mirar a mi papá y verlo a él en su relación con Cristo. La niña debería poder mirar a su mamá y ver su relación con Cristo y decir, yo necesito tener una relación como lo tiene mi mamá, como lo tiene mi papá. Necesito esa relación que ellos tienen. Como la tienen ellos con Cristo, yo la necesito. Por eso, el matrimonio se convierte en un instrumento de bendición cuando este matrimonio, veíamos la semana pasada, se respeta el rol de cada uno. Porque hay un rol para el hombre y un rol para la mujer. Si nosotros no respetamos esos roles, no va a haber esa base, no va a haber ese fundamento. Cuando la mujer toma el lugar del hombre, cuando el hombre toma el lugar de la mujer, no hay esa base, ese fundamento. Se necesita que la mujer esté realizando su rol como madre, como esposa. El hombre debe estar realizando su rol como padre, como esposo, como cabeza en el hogar, para que esto sea realmente funcional. En el día de hoy, usted encuentra en muchas naciones que ahora hay un matrimonio de dos hombres, un matrimonio de dos mujeres. Entonces, porque hay un matrimonio, ¿ya eso cumple con el rol? No. Ese matrimonio debe de estar cumpliendo con la base de la palabra de Dios. Yo soy cristiano, pero cuando me caso, sigo siendo cristiano. Yo debo de cuidar, de cumplir mi rol como creyente, como luz y sal, mostrando a Cristo a todo el mundo, como soltero y como casado también. Igualmente la mujer. Cuando un hombre y una mujer se casan, siguen siendo cristianos. Y ahora deben, como cristianos, tener este rol de glorificar a Dios en su matrimonio como cristianos. Y el rol que Dios espera que usted cumpla es que la mujer se someta a su esposo y que el hombre ame a su mujer. Ya explicamos eso en la última clase, la clase pasada. Ahora vamos a ver, hermanos, la bendición, tres verdades esenciales que te van a ayudar a ti a amar a tu esposa, porque lo escribimos la última vez, pero realmente no es un tema sencillo. La Biblia habla abundantemente de esto. Y tres verdades que te ayudarán a ti a respetar a tu marido, a ser sumisa a tu marido. Entonces, yo quiero que nosotros veamos esto y qué pueda ser de ayuda, edificación para nuestras almas. En primer lugar, la bendición o maldición para tu matrimonio nacen de tus palabras. En Lucas 6:45, Lucas 6:45, repito ese punto, la bendición o la maldición para tu matrimonio van a nacer de tus propias palabras. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de un corazón malo van a salir por la boca cosas malas, destructivas. Y aunque un hombre sea muy educado, si su corazón es malo, es un educado malo, perverso. Si un hombre es sencillo, humilde, torpe, y su corazón es bueno, será un hombre torpe, un hombre con debilidades en algunas áreas, pero de su boca saldrá cosa buena. Y digo él, pongo estos ejemplos porque a veces la persona piensa que la educación que me dieron en la universidad o en la escuela. No. La educación no te hace ni bueno ni malo. Te da herramientas para tu trabajar y para tu desarrollarte como ser humano. Pero es tu fe en Cristo, tu real relación con Dios, lo que determina si tú eres malo o bueno. Es un detalle importante para que no nos vayamos ni un extremo ni al otro. En el matrimonio será más sencillo para tu esposa ser sumisa si de tus palabras salen palabras amables, gentiles, llena y sazonada con la palabra de Dios. Si de tu corazón sale lo malo, por tu boca va a salir. Si de tu corazón sale malas palabras, por tu boca van a salir. Tu esposo tendrá un trabajo más difícil en amar a la mujer, en amarte como mujer, si de tu boca lo que sale es chisme, palabra fea hacia él, palabra despreciable hacia él. Por eso este punto, la bendición o maldición en tu matrimonio va a salir de ti mismo y de lo que tú sacas por tu boca. Si deseamos como creyentes fomentar el amor y el respeto, ¿cómo deben ser nuestras palabras? Llenas de amor y llenas de respeto. Así de sencillo. Y no es tan sencillo. Es sencillo así. Si yo quiero un ambiente de amor en mi matrimonio, ¿cómo deben de ser mis palabras? ¿Llenas de qué? De amor. Carga el ambiente con amor. Vamos a Efesios capítulo 4 para que usted vea allí un ejemplo. Después de Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. Tu palabra debe ser llena de verdad, debe ser llena de amor, de cuidado por el otro. Si usted va conmigo a Efesios 4, 29, más adelante, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No puede salir de tu boca palabra mala. La palabra que debe salir de tu boca debe ser de edificación, de estímulo, según la necesidad, según el momento. Hay palabras de estímulo cuando mi esposa cocina. Ay, mi amor, gracias, está muy buena la comida. Son palabras de estímulo, de edificación. El momento me lo permitió porque acabo de cocinar. Pero hay palabras que son buenas de consolación, no son de estímulo, son de consolación. Ay, mi amor, lamento mucho que te haya pasado eso. Es una palabra buena. Si la persona se dio un golpe en el pie, si se le rompió algo, si le pasó algo malo, ahí las palabras no deben de ser: qué bueno que te pasó eso, me alegra que te haya pasado eso tan malo. ¿Verdad que no, hermanos? Ay, lo lamento mucho. Yo lamento que te haya pasado eso. ¿Ven el punto? De acuerdo al momento, y el texto es muy específico, de acuerdo a la circunstancia, usa palabras de edificación. Se le quemó la comida. Es que tú siempre estás de bruta. ¿Es buena o mala? Es mala, porque no es para edificación. Ve, lo que debe de estar gobernando mi boca, la edificación. Siempre abre tu boca para edificar. Ay, que fulanita cocina bien. Sí, pero mi mujer cocina muy bien también. Ella está ahí. ¿Yo lo estoy haciendo para qué? Para levantarla en alto. Porque yo quiero que edificarla, fortalecerla. Amado hermano, amada hermana, porque esto es para el hombre como para la mujer. Ninguna palabra mala, dice Pablo. Ninguna palabra mala, versículo 29. Pero vamos al versículo 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Querido hermano, ¿cómo vas a lograr que ninguna palabra mala salga por tu boca? Saca de tu corazón la amargura. ¿Qué produce palabra mala en mi corazón y en mi boca, y que salga por mi boca? Amargura. Cuando tú tienes algo contra tu esposo y no le dices nada, te llena de amargura. Y cuando él hace algo, aprovechas ahí y lo golpeas con tu boca. ¿Tú ves? ¡Tan bruto! ¡Qué bueno que te pasó eso! ¡Desobediente! Es mala esa palabra porque no fue para edificación. ¿Qué produce esa palabra? El problema que tú tuviste con él hace un día, hace dos días, y que no lo resolviste bíblicamente. Amargura, la amargura, el enojo. Tengo dos días que no me gusta la comida, y se quemó la comida, y tú le dices: qué bueno que se quemó la comida. Esta mujer no sabe cocinar, ni para eso sirve. No es buena esa palabra, porque es el fruto de tu enojo, del enojo de tu corazón, de la amargura de tu corazón. Por eso Pablo dice: la raíz del problema es el pecado. Búscalo, búscalo. Es el problema, tu pecado. Ya sea amargura, esa condición del corazón, esa emoción, enojo, ira, grito, maledicencia, malicia. ¿Tú has visto gente que siempre está buscando lo malo del otro? O que siempre está buscando algo que hacer para aprovecharse. Hay algo que él quiere y no es bueno. Hay una malicia detrás de lo que hace. Pablo dice: quítate eso. Para que tu palabra pueda ser de edificación, tienes que sacar eso de tu corazón. El orgullo es otro. versículo 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Ven la respuesta? ¿Ven lo que debe de haber como fuente para que de mi corazón salga algo amable hacia otro? Tú debes de pensar correctamente de esa persona. Tú tienes que tener buenos pensamientos de esa persona, buenos sentimientos de esa persona. Sed más bien amables. Dante tiene una semana diciendo que seamos amables. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Sed amables, compasivos, misericordiosos, perdonadores. Hermanos, esta es la medicina para tú ser un cristiano gozoso. Esa es la medicina para tú estar siempre en victoria, gozoso, fortalecido en el Señor. Tú tienes que sacar toda esta basura de tu corazón. Mándose lo que nos hace iracundos, groseros, impacientes. Es ese enojo continuo, esa molestia, ese griterío, esa amargura, ese orgullo. Lo mío. Hermano, eso nos impide ser amables, ser misericordiosos, perdonadores. Y el Señor nos dice aquí, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, lo que tú estás recibiendo de Dios, dáselo a los otros. Tiene conexión con lo que hemos estado hablando, ¿verdad que sí? El fruto del Espíritu, amor. Ay, el amor de Dios, qué grande Dios me lo ha dado. Ay, la misericordia de Dios. Ay, la bondad de Dios, el perdón de Dios. Ok, ¿te gustó? Dáselo a otro ahora. Dáselo a tu esposo. Que sea tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hermano en la fe, el prójimo, que disfrute de estas gracias espirituales que tú has recibido. Pero para eso tienes que desechar, tómalo y llévalo un zafacón. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, el orgullo, etcétera, 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 y muchas otras cosas. Por eso, mis queridos hermanos, estas son las cosas que producirán tristeza y dolor en tu matrimonio. ¿Puede creer tu cónyuge? La palabra cónyuge se refiere al esposo o a la esposa, al matrimonio. ¿Puede creer tu cónyuge que le amas o le respetas cuando tus palabras son falsas, corrompidas, expresando rencor? Él puede creer que tú le amas. Ella puede creer que tú le amas. ¿Qué sucedería en tu matrimonio si tus palabras fueran íntegras, veraces, expresando perdón, agradecido siempre, amable todo el tiempo? ¿Qué ambiente habría en tu matrimonio? Habría un ambiente agradable. Habría un ambiente de gozo, un ambiente placentero, un ambiente feliz. ¿Por qué? Porque ella está siempre hablándole gentilmente, siendo sensible, dándole su abrazo, dándole su beso a su esposo. Él estaría por igual, siendo sensible, amable, dándole su abrazo, su beso a su esposa. ¿Qué ambiente? Cuando hay un problema, porque lo van a ver, es más fácil resolverlo. No hay nada detrás, no hay falsedad detrás. Las semillas de las dudas nacen en el matrimonio cuando nuestras palabras están expresando continuamente rencor, odio, avaricia, codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá una duda. Siempre habrá duda del amor, habrá duda de todo. Porque lamentablemente el ambiente que hay no es un ambiente cristocéntrico. No es un ambiente bañado por el fruto del Espíritu, sino bañado por las obras de la carne. En un ambiente así, uno no quiere estar. Por eso la mujer quiere que el hombre se vaya rápido. y el hombre no quiere ir a su casa. Llega lo más tarde que puede. Obviamente cuando no es cuestión de trabajo. Hay unos hombres que se ponen a la vuelta, salen del trabajo a las 4, a las 5, y vuelta y vuelta, llegan a las 10 de la noche a la hora de acostarse, o a las 9, o a las 8. Ni cenan. No, yo estoy bien. O cenan y se acuestan. No quieren ni hablar con la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer a veces es una fuente de rencor, odio, amargura, tristeza, y muchísimas cosas que ella tiene contra él, y viceversa. La mujer no quiere que el hombre llegue, de que ese hombre llegue, no me peleando. Entonces, al final y al cabo, ¿quiere ella que ese hombre llegue? No quiere que llegue. Pero mire la causa, no es que ella no lo quiere, es que de su boca, ¿qué es lo que sale? Amargura, voy a leer el pasaje, enojo, ira, grito, maldicencia, rencor, mío, yo. Eso es lo que sale. Entonces, ven hermanos que la bendición o la maldición va a salir de nosotros mismos, en nuestro matrimonio. A veces le echamos mucha la culpa al diablo, a veces somos nosotros los primeros culpables, y no Satanás. Y yo he visto esto, a veces la gente quiere que el pastor, yo quiero consejería, yo quiero reunión matrimonial, pero si tú aplicas lo más sencillo de la palabra, amar al prójimo, respetarse mutuamente, tú vas a ver que tú vas a estar practicando, vas a estar viviendo un matrimonio excelente. Tú vas a poder la consejería. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Aplicando solamente este texto, aplicando estos pasajes de las escrituras, siendo amable, siendo gentil, dejando el enojo, siendo misericordioso, perdonándose. Y hemos hablado del perdón. Una de las primeras cosas que hablamos fue del perdón en el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Somos pecadores y vamos a estar infringiendo la ley de Dios. Vamos a estar pecando contra nuestro cónyuge, contra la esposa, contra el esposo. ¿Y sabe qué? Vamos a necesitar que nos perdonen. Vamos a tener que pedir perdón. Y eso debe ser una práctica continua, siempre. Debe ser fácil para nosotros pedir perdón. Porque si no lo hacemos, terminaremos gritándonos, enojándonos, maldiciéndonos, con malicia, con amargura, porque no resolvemos nuestro problema bíblicamente. Yo creo, amados hermanos, que dentro de lo personal, hablo tanto del perdón, porque es uno de los problemas más grandes que tienen los matrimonios y el creyente personal, de forma personal. No perdona por el orgullo, por muchas cosas. No perdonan. Y es la fuente de grandes males. La mujer espera que su marido le exprese de alguna manera y en algún momento el amor que le tiene. Y asimismo el hombre espera que su esposa le exprese respeto. ¿Por qué es esto? Porque ambos se aman, ambos se tienen en alta estima, ambos están prometiéndose, comprometidos con cuidarse en la escasez, en la abundancia, en la salud o en la enfermedad. Ambos están siempre esperando eso. Hermano, por eso es que siempre, siempre tenemos que estar dando esto, desechando el enojo y la ira, la amargura, etcétera, y dando siempre misericordia, perdón, bondad, compasión. Tenemos que siempre estar dándolo. El otro siempre lo está necesitando. El hombre tiene como responsabilidad siempre dar esto, dar siempre esto. Y la mujer tiene como responsabilidad dar siempre esto, siempre darlo, siempre. no los días del aniversario, no los días del cumpleaños, no los días, no hermano, todo el tiempo. Cuando tú todo el tiempo lo estás haciendo, todo el tiempo, todos los días, si un día se te olvida algo, se te perdona fácil. Fácil se le perdona. Ah, no, es que eso porque se le olvidó. Te van a excusar. Es como cuando tú siempre llegas temprano a un lugar. El día que tú llegas tarde, ay, fulano, ¿qué te pasó? Ay, que tuve un problema con el vehículo. Ay, no hay problema. A ti te lo dejan pasar. Porque tú siempre eres puntual, siempre eres diligente. Es más fácil pasarse a una gente así. Es más difícil a alguien que siempre llega tarde, siempre hace lo mal hecho, siempre habla mal. Uno está así todo el tiempo, cuidándose, con una espada y con el escudo, cuidándose, protegiéndose. ¿Usted no ha visto mujeres así? Que siempre se están cuidando del esposo. Yo las he visto. Y también he visto hombres así, siempre cuidándose de la mujer. También los he visto. Querido hermano, querida hermana, la bendición o maldición para tu matrimonio nacen de tu propio corazón y de tu propia boca. Tú quieres bendición, siembra mucho. Quieres comer mucho, siembra mucho. Mucha bendición, mucha misericordia, mucho amor, mucha gentileza, mucha amabilidad, mucho, mucho, siembra mucho. El que siembra mucho, recoge mucho. Vamos a probarlo, muy sencillo. Vamos a llegar a un terreno preparado ya, y tú vas a sembrar una semilla. Tal vez se te dé. Tal vez una semilla. Si llueve, si esto, si muchas cosas. Ahora, si tú siembras 100 semillas, tal vez 20 se te mueren, tal vez 5 se te mueren, pero tal vez todas se te den. Hermano, eso es lo que la palabra dice. Es una ley, la ley de la siembra, la ley de segar. El que siembra mucho, recoge mucho. El que siembra poco, recoge poco. Tú lo vas a encontrar eso así mismo en las Escrituras. ¿Qué tú estás sembrando? Mucho odio, mucho rencor, mucha avaricia, mucha bocota, mucho. Pues eso es lo que mucho vas a recoger. Ahora, tú siembras todo lo contrario. Mucho amor, mucha paciencia, mucha bondad, mucho amor, mucho cuidado, mucha misericordia. Eso es lo que tú debes de esperar recoger. Porque eso es lo que tú estás sembrando. Y es importante, amados hermanos, entenderlo. Sabemos que todo matrimonio tiene sus dificultades. Hay conflictos. Cuando la mujer le hace entender a su esposo que ella procura respetarlo en medio de los conflictos, esto también debe de verse. El hombre procurará, por lo tanto, hacerle bien a su mujer. Cuando el hombre le demuestra a su mujer que él trata de amarla, eso también la ayudará a ella a sobrellevar la carga en su matrimonio. Porque es una carga. Cada uno tiene su carga, su responsabilidad. Si usted va conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que está hablando del amor, versículo 1, Colosenses 1, 4, 1, amaos. Traed con justicia y equidad vuestros siervos. Tratad con equidad y justicia a vuestros siervos. Perseverad en la oración, orando al mismo tiempo. Andad sabiamente, versículo 5. versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia. Es decir, dando principios cristianos. Pero queridos hermanos, es un principio cristiano. Es un principio cristiano. Algo que tú y yo tenemos que estar practicando. Que mi conversación sea con gracia. La gracia. Con las gracias que el Espíritu de Dios me ha dado. Frenándonos. Edificándonos. Como si fuera sazonado con sal. Que toda mi palabra sea como sazonada. No cruda. No cruda. Usted se come un buen pollo crudo y usted se va a enfermar. Usted le entrega a su esposo las palabras como le salen en el momento. Está crudo, lo va a enfermar. Pero si usted lo sazona con la palabra de Dios, con el amor, con la bondad, la misericordia, ese hombre se va a comer ese pollito, mire, y se va a chupar los dedos, sabroso, sazonado, como a mí me gusta. Claro que le cayó bien. Igualmente con la mujer. Si usted va y le suelta lo que usted piensa a la mujer, yo soy así, yo le tiro lo que yo pienso, tú no cocinas bien. Sazona lo que le vas a decir con la sal, con la palabra de Dios, con las gracias del Espíritu de Dios, para que ella le sepa buena, para que ella entienda. Y uno no puede ver eso en la vida diaria. A veces tú puedes decir lo mismo de diferente manera y obtienes resultados diferentes. Tú dices lo mismo. Pásame eso. Mi amor, tú me puedes pasar eso. Digo lo mismo de manera diferente y los resultados pueden ser diferentes. Pero mírala ahí, tú estás más cerca que yo. Esa puede ser una respuesta. Sí, mi amor, ahora te lo doy. Esa puede ser otra respuesta. Es decir, que aún nuestro hablar y lo que respondemos, aún la forma en que respondemos, debe procurar ser sazonado con sal. Querido hermano, la bendición o la maldición en tu matrimonio va a salir por tu propia boca. Va a salir de ti mismo. Por eso tenemos que orar, pedirle al Señor, ayúdame a ser sensible, a ser lleno de gracia, a ser como tú, Señor, ayúdame a ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser menos como yo y más como tú. Menos como yo y más como tú. Hermano, algunos venimos de familias con problemas, lugares con problemas, crianza con problemas. Ahora que somos creyentes, no tenemos que ser así. No tenemos por qué seguir con los mismos problemas que tenían nuestros familiares. Porque si tu papá o tu mamá convirtieron su hogar donde tú vivías en un infierno, ¿por qué tú quieres convertir tu propia casa en un infierno? No, dile que no. Se acabó esa vida de pecado. En esta casa vamos a vivir en el Espíritu. Y para muchos nos ha sido difícil, difícil, con lágrimas. Y aún conociendo la palabra, difícil para luchar. Pero amado hermano, no estoy de acuerdo con el que dice, ah, esto es difícil, no lo voy a hacer. Usted es un vago. Y nunca va a crecer. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios, Cristo le ha salvado. ¿Por qué dice que no puede? Muérdase esa lengua. Ore, lea la palabra, convénzase de la verdad. Convénzase de la verdad. Y cada vez que salga una palabra que no sea de edificación, entienda que ha pecado. Y pida perdón, como si hubiera matado a alguien. Pida perdón. Mira, perdóname, yo volví a pecar con esto. Eso le va a servir a usted para tratar con su corazón. Y esa fue una de las cosas que yo mismo utilicé para tratar con mi corazón. ¿Quién es el que más pide perdón en tu casa? Yo. Yo soy el que más pido perdón en mi casa. Porque yo no me dejo pasar, ni una me dejo pasar. Cuando yo digo algo mal dicho, perdóneme, perdóneme, yo dije eso mal dicho. Porque debo de tratar con mi corazón. Si no lo hago, hermano, el corazón se va a ir desbocado. Va a acabar con todo. Cuando yo reconozco, porque la palabra me lo enseña, que yo debo de estar sazonando mis palabras, y no lo hago, sino que las suelto como un látigo o como una espada, ¡pa!, y mato a tres o cuatro, yo he pecado y yo tengo que pedir perdón. Hermano, ¿por qué es pecado? Tú estás desobedeciendo los principios que hemos visto en Colosenses y en Efesios. Entonces, métete eso en la cabeza y en el corazón. Y cada vez que tú no hables con gracia, pide perdón. Pide perdón. Trátate así, duro. ¿Por qué debo yo de tratarme duro, yo, fuerte? Para ponerle un freno, hermano. Para yo ponerme un freno. Yo necesito un freno. Y ya Dios me lo dio en su palabra. Y yo creo lo que Él dice, pero me da dificultad, me da brega. Y yo he puesto este ejemplo en otros momentos, pero una de las herramientas que yo utilicé, una estrategia, fue comer cebolla. Cebolla cruda, de las rojas, de las que más picaba. Cuando yo iba a la cocina, busqué una cebolla rápido. No me gustaba algo y lo iba a soltar, mira, que iba a matar a todo el mundo. Vengo ahora. Iba a la cocina, cogí una cebolla rojita, la picaba y la echaba donde me iba, en algo me iba a comer, y me la comía tranquilito, cebolla, mire, ardiéndome la boca. Pero era un para de destruir con tu boca, deja de hablar, cállate. Ese fue mi freno durante mucho tiempo. Y ya, cuando ya sabía la cebolla, no me quiero comer la cebolla, me voy a quedar tranquilito. No me quiero comer la cebolla, me lo voy a quedar tranquilito. Mano, cojo un limón. Y cómase el limón. Para que usted vea que el limón va a salir humo de tan caliente que usted está. Pero se va a frenar. Se va a frenar, no va a salir disparate por su boca. Que luego usted va a tener una semana o dos días con esa mujer triste porque usted limpió el piso con su cabeza, con su corazón, con su vida. Algo tenemos que hacer, hermano. Y hay que hacerlo pronto. Porque la gente está sufriendo. Los matrimonios sufren por nuestra boca. Sufren por lo que decimos. La esposa sufre. El esposo sufre. Porque la mujer tiene una boquita, mire, que ni el diablo. De tan pícara que tiene esa boca esa mujer. Mire, hay mujeres así. Aprenda a comer, ¿cómo se llama el que pica, el ají que pica? El chile. Cojas un, metes un chile rojito así, métaselo en la boca. Eso, si eso te ayuda a parar esa bocota, comas un chile. Mantenga una funda llena de, una bolsa llena de chile, ahí mire. En los bolsillos, ténganlo en los bolsillos. Si usted es duro con la boca, difícil de aguantar. Un chile, téngalo ahí. Espérate, espérate. Y dé 10 vueltas antes de usted decir algo. Dé 10 vueltas. Limón. Limón, chiles. ¿Qué otra cosa que pique? La cebolla. ¿Qué más puedo usar? Bueno, le estoy dando estrategia. Sea sabio y usa las estrategias. Porque si sale por esa boca suya algo malo, que no es edificación, tiene que pedir perdón como si hubiera matado a alguien. Pedí perdón y que se demuestre arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Y no le estoy hablando a hombre, estoy hablando a mujer y a hombre. A los dos. Para poner freno a esta bocota y a este corazón. Que no le importa matar, no le importa herir, no me importa, a mí me hirieron. Ah, pues si Dios coge al que te hirió y le hunde el infierno, a ti también que envíate, porque tú te irías igual. Hay una frase que me llamó mucho la atención. Cuando un hombre Decía, cuando un hombre malo hace algo, no hagas tú lo mismo para que no haya dos hombres malos. Cuando tu esposa te habla mal, no le responda con mal, para que no hayan dos. Frénate, deja la conversación ahí. Tal vez no es el momento, hay que esperar. Tal vez hay que orar antes de responderle. Cómase su chile. En lo que usted va orando y pidiéndole a Dios que te dé dominio propio, cómase su limón, limón verdecito, mire, de lo más verde, de lo que más pique. Una naranja agria, no sé si es que es naranja agria, bien agria, para que lo pare. Hermano, use una estrategia espiritual, orar, leer las escrituras, memorizárselo, eso es así, eso tiene que hacerlo. Pero también usa una estrategia donde pare la boca. ¿Para qué? Para que en su casa no haya tanta disfunción, problema, amargura, tristeza. Si nosotros actuamos con las gracias del Espíritu, hermanos, vamos a estar teniendo un matrimonio lleno de bendición, lleno de gozo, de alegría. Pero ¿quién va a estar haciendo eso? ¿Nosotros? ¿Qué debe salir de nosotros? Lo que sea edificación, lo que sea amable, lo que sea de buen nombre. Eso es lo que tiene que salir de nosotros. Cuando no es así, hermano, estamos pecando. Estamos pecando. Aún cuando yo voy a decir que no, no, mi amor, no se debe de hacer eso. Usted puede hacerlo con gracia. ¡No! Con gracia, no podemos hacerlo por esto, por esto, por esto, por esto. Y la mujer puede molestarse. O si la mujer quiere hacer algo, o es el hombre que quiere hacer algo, la mujer le dice, no, mi amor, por ahí no podemos hacerlo. Por esto, por las causas que son. Hablando, respetándonos mutuamente, podemos tratar los asuntos. Y si no encontramos ponernos de acuerdo, podemos buscar consejo. Ya eso lo hemos dicho anteriormente. Pero quiero hacer el énfasis sobre una de estas bendiciones. Si usted hace un esfuerzo, solamente con él hablar, oiga bien, solamente con él hablar, usted va a tener un ambiente agradable en su casa, solamente con hablar. Hermano, naciones se han venido abajo, al piso, porque las personas han hablado sin pensar, han hablado para matar, han hablado para destruir, han hablado para traer amargura y tristeza. Que Dios nos ayude, hermanos. La bendición o la maldición saldrán de tu boca. Ponle freno a la maldición, a las palabras duras, ásperas, groseras, y salga de tu boca libremente toda palabra amable, limpia, de edificación. Que libremente salga, que libre y abundante, mucha, que salga mucha, 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 para que aún tú te acostumbres. Acostúmbrate que todo lo que salga de ti sea de edificación para tu mujer y para tus hijos. Mucho, que salga mucho. No una vez al año. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Y ella hace así. ¿Qué? Mi madre. Yo no lo sabía que daba gracias a Dios por mí. ¿Se sorprenden? Y mujeres también. Yo le doy gracias. Ay, sí, mi esposo. Y el esposo. Eso es porque te están aquí. ¿Tú has escuchado esa frase? Eso es porque te están aquí, que está hablando así, o que ella está hablando así, porque hay visita. Hermano, no debe de ser así. Siempre, siempre debe de haber un ambiente donde se hable bonito, se hable bien. Yo le digo siempre porque en algún momento, porque me ha pasado a mí, con mi esposa, a usted se le va a salir algo y usted va a ofender. O va a hablar más alto, hermano. Yo voceo aquí. Me estoy hablando alto en mi casa. Y usted va a tener que recoger eso. Ay, perdónenme. Porque no lo sazoné. Salió antes de salir. No lo cociné antes de salir. Perdónenme. Voy a tener que pedir perdón. Y hágalo, hermano. Pida perdón. Que Dios nos conceda ver, recibir, gozarnos en las bendiciones naciendo de nuestra boca, de nuestro corazón, que nos disfrutemos, porque estamos aquí por poco tiempo. Así que disfrute su matrimonio, haga de su matrimonio un ambiente agradable, porque sus palabras siempre salen sazonadas con el evangelio, con la sal, con el amor, con la paciencia. Y haga un pacto con su esposa: mi amor, cuando tú me vas hablando raro, mal, hazme seña. Una estrategia, busque una estrategia. Sí, cuando tú me vas haciendo lo mismo, que el esposo y la esposa hagan una estrategia para cuando se esté subiendo el tono o hablando de manera desmedida: fulano, bájale algo, bájale, vamos mal. Tenemos que buscar estrategia, que Dios nos ayude a poder aplicar su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y guíanos, que tu Espíritu Santo nos capacite y nos bendiga y nos dirija para poder edificarnos mutuamente en el temor a ti. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.